Estás escuchando audio de The Village Church en español. Si quieres conocer más sobre nuestra iglesia, por favor visita www.thevillagechurch.net.
Buenos días. Mi nombre es Eric Hurtado. Mi esposa Kelly y yo formamos parte del equipo de liderazgo de TVC en español y somos mentores de grupos pequeños. La lectura bíblica de hoy es de Salmo capítulo 103, versículo 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Gracias, Señor. Muy bien. Gracias, Eric. Le damos gracias al Señor por la vida de Eric. Claro, Eric, muy buen trabajo. Bienvenidos, familias, a este día, servicio de adoración dominical. Un par de anuncios importantes. Primero, tenemos algunas Biblias. Van a encontrar Biblias al principio de las filas o de las sillas. Esas Biblias son para que usted pueda seguir la lectura bíblica de lo que vamos a estar explorando domingo a domingo. Si usted necesita una Biblia y no tiene una Biblia, puede hablar con alguien del equipo ministerial para obsequiarle una Biblia y usted pueda empezar a leer la palabra de Dios en su casa. ¿Vale? Pueden hacer esto si me escucharon. Suficiente. Muy bien. También tenemos dos pequeños regalos para ustedes. Son oraciones para cómo orar, valga la redundancia, cómo orar por sus hijos. Entonces, imprimimos unas oraciones que las van a encontrar en las mesas de atrás. Unas son para orar por tus hijos, y si no tienes hijos, también la tenemos para que puedas orar por esta generación, para que puedas orar por la juventud, por los niños, y puedas orar por lo que ellos ven, por lo que ellos escuchan, por lo que ellos experimentan, y por protección física y espiritual. Tenemos unas oraciones para que, simplemente modelos de oración para que tú lo puedas seguir. ¿Vale? Gracias. Gracias, Enrique. Muy bien. Enrique me apoya. Muy bien. Vamos a estar entonces en el Salmo 103. Y antes de leer el Salmo 103, ya leímos el versículo 1 y 2. Pero primero quiero empezar con algo que me llamó mucho la atención y que lo hemos escuchado muchas veces quizás en el pasado. Y es que nadie es más influyente en tu vida que tú mismo, porque nadie te habla más que tú mismo. Se hizo una investigación donde entre el 50 y 70% de las personas no tienen conversaciones con sí mismo. ¿Me explico? ¿Usted mismo ha hablado con usted mismo en algún momento? Yo sí, me pasa mucho. ¿Qué pasa con el 30% o el 50% de esa encuesta? Pues siempre estamos hablando algo en nuestra mente y estamos procesando algo mentalmente. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos procesando o qué es lo que estamos hablando en nuestra mente? Se encontró en el templo de Apolos en Delfos la segunda insignia o el segundo texto greco-romano. Lo podemos ver al frente. Dice, te advierto a quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza o los secretos de la naturaleza, que si no has hallado dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Estas son filosofías de vida. Y para los griegos, en este momento, lo que este texto nos está tratando de decir es que todas las respuestas se encuentran adentro, lo cual es completamente opuesto a lo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, el hombre nunca alcanza un conocimiento de sí mismo, al menos que pueda conocer primeramente a Dios. Y para contrarrestar lo que encontramos en ese templo greco-romano, podemos ver lo que escribió Juan Calvino en algún momento en los institutos. Juan Calvino escribe todo un tratado acerca del conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. Y en él dice lo siguiente: el hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo a menos que primero haya mirado el rostro de Dios y luego descienda. ¡Qué increíble afirmación! Juan Calvino dice: debemos ver el rostro de Dios. Y cuando vemos en la Escritura, vemos que no hay individuo alguno que se haya encontrado con el rostro de Dios, mostrado en el rostro de Cristo, y su vida no haya sido la misma. Toda persona que se encuentra con Jesús, su vida es cambiada o está a punto de cambiar. Históricamente lo podemos ver antes de Cristo y justo después de Cristo. Dios tiene un perfecto conocimiento de sí mismo y los seres humanos tienen profundidades ocultas dentro de ellos. Es difícil conocer las intenciones del corazón y la Biblia dice que nosotros no podemos confiar en nuestro propio corazón, que si algo debemos desconfiar de lo que sentimos y poner nuestra confianza en Dios. Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Pablo en el Nuevo Testamento dice: yo no puedo confiar ni siquiera en lo que quiero hacer, porque termino haciendo lo opuesto. Me explico. Hay cristianos que quieren hacer lo bueno, pero terminan haciendo lo malo. Hay cristianos que quieren andar en santidad, pero andan en pecado. Hay cristianos que quieren vivir en libertad, pero viven esclavizados del pecado. ¿Por qué es esto? Hoy lo vamos a explorar. Tengo 4 objetivos para el día de hoy. Los 4 objetivos tienen que ver con lo siguiente. Quiero que veas, quiero que conozcas, quiero que sientas y quiero que hagas algo. Quiero que veas lo siguiente. Hay una herencia generacional acerca de la fidelidad de Dios otorgada a través de Cristo y en Cristo. Vamos a examinarlo a través del Salmo 103. Lo que quiero que conozcas es que en Cristo ya estás equipado para vivir la vida con propósito con que Él te ha creado. Ya estás equipado, independientemente de cómo tú te sientas, equipado o no equipado, ya estás equipado en Cristo. Lo que quiero que sientas es que no hay amor más grande y más profundo que el amor de Dios Padre para tu vida. No hay persona que pueda declarar un mayor amor en tu vida que el amor del Padre para sus hijos. No lo hay. Eso es lo que quiero que sientas hoy. Y lo que quiero que hagas es que hagas la voluntad de Dios, que hagas la voluntad del Padre, en obediencia y acuerdo al llamado sobre tu vida. Entonces, uno de los problemas que vemos más grande que vemos en la humanidad, para el creyente particularmente, es cómo ubicarse en la línea de tiempo bíblica para vivir la vida buena que Dios ha creado. Podemos dividir la historia bíblica en 4 eventos grandes. El primero es creación, después la caída, después la restauración y después la consumación. Perdón, la redención y la consumación. So, creación, caída, redención, consumación o restauración. Creación, donde Dios crea todo. Caída, donde el ser humano decide irse en contra de Dios. Restauración, donde Dios envía a su Hijo amado para restaurar la relación del ser humano con el Padre. Y consumación, que ya lo está anunciando Cristo, donde dice el reino de Dios se ha acercado. Es donde Él empieza a restaurar la ruptura de la conexión de Dios con el ser humano. Cuando el hombre peca después de haber sido creado, se rebela en contra del diseño perfecto de Dios. Y cuando nos rebelamos en contra del diseño perfecto de Dios, no servimos para nada. Y lo quiero decir con gran respeto. Compramos unos ventiladores para el salón porque a la mitad del servicio me sentía como que ya había jugado medio tiempo del partido de fútbol. Pero si esos ventiladores no se prenden y no se conectan a la luz, no cumplen con el propósito por el cual los compramos. Mi pregunta es, ¿tú conoces cuál es tu propósito en la tierra? ¿Tú conoces para qué fuiste creado? ¿Tú conoces para qué existes? ¿Tú conoces qué es lo que Dios quiere hacer particularmente en tu vida, a través de tu vida y a través de la vida de tus hijos? Vamos a explorarlo en el día de hoy. El hombre queda atrapado en un estado caído o derrotado. Es interesante la expresión caído, ¿sí? No, no tiene mucho sentido a veces. Pero la situación de estar caído, de estar derrotado, es que una persona que está caído, que está en el piso, no puede hacer nada. Una persona que está muerta no puede hacer nada. Lo hablamos hace un mes atrás. Si yo digo, uy, esa persona está muerta, estamos jugando un tipo de deporte, y yo digo, esa persona está muerta, no le pasen la pelota. Está muerto, no puede hacer nada. Entonces, hay personas que están viviendo esta vida hoy, buena, abundante, verdadera, con Cristo, en Cristo, pero andan caminando como si estuvieran derrotados y caídos. Hay algo que no está funcionando bien. Cuando el hombre se va lejos de su Creador, empieza a vivir algo diferente y opuesto al Salmo 103. No bendice, su maldad aumenta en la tierra, gobierna la influencia satánica en el mundo. Si tú me preguntas, ¿Satanás existe? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Satanás existe? Yo creo que sí. Cuando alguien se quita la vida, cuando en un matrimonio de 20, 30 años el esposo decide dejar a la esposa o la esposa decide dejar a su esposo, no son influencias que vienen de Dios. Son influencias que vienen del enemigo de Dios porque quiere destruir el núcleo que Dios ha creado, hombre y mujer. Eso sí existe y está trabajando. La pregunta es, ¿por qué nosotros estamos dejando que esto suceda? Cuando nos alejamos de Dios, nos enfocamos en lo terrenal. Me encanta la explicación que le escuché a un maestro una vez decir, que cuando una persona quita los ojos de Dios, empieza a encorvarse o a inclinarse hacia abajo, para de mirar el rostro de Dios y empieza a mirarse a sí mismo, y lo único que hace es vivir una vida individualista por sus propios bienes o ganar a costa de otras personas o llegar a un lugar a costa de otras personas. Ese es el efecto del pecado. Dejo de mirar al Creador y empiezo a adorar a la creación, inclusive a otras personas y a mí mismo. Gran error. Tratamos de gobernar el país o la tierra, pero todo sale más mal. No vamos a hablar de presidentes. ¿Qué esperanza necesitamos que Jesús gobierne y que Él levante gobernantes santos para su gloria? Pero lo que más me impacta acerca de cuando el hombre se desprende de Dios es cuando empiezan a vivir un falso evangelio. Hoy necesitamos explorar desde dónde Dios nos invita a vivir esta vida. ¿Desde el evangelio correcto o desde el falso evangelio? Cuando estoy viviendo el falso evangelio, soy liderado por el pecado y por el fruto del pecado. Pero cuando somos liderados por la fe y la obra redentora de Cristo, entonces puedo vivir una vida santa, una vida con propósito para la cual Él me ha creado. Para esto necesitamos aprender a predicarnos a nosotros mismos el evangelio de Cristo. ¿Alguna vez habías escuchado ese término? ¿Predicarte a ti mismo el evangelio de Dios? Tiene que ver con las doctrinas de la gracia y es recordar la gracia divina que ha sido instalada de parte de Dios a través de Cristo para la humanidad. Tengo para ti entonces 4 peticiones para hacerte en el día de hoy. Yo soy de la vieja guardia o de la vieja escuela. Cuando a mí me invitaron a la primera reunión cristiana me dijeron, trae tu Biblia, trae tu papel, trae tu lápiz y empieza a escribir. Y donde yo llegaba, punto número 1, no ha dicho el número 1, no ha dicho el número 2, no ha dicho el número 3. Cuando uno escribe, a menos que tengas excelente memoria, a mí se me olvida ya lo que dije el lunes, el miércoles se me olvida y ya no entiendo nada. Por eso es bueno tener un journal, un cuadernito, para ir escribiendo lo que Dios quiere que tú aprendas. Tengo 4 peticiones para ti que hacerte en el día de hoy. Quiero que preserves este mensaje. El mensaje es un mensaje de salvación, un mensaje de restauración para tu vida. Si no eres de la vieja guardia, pero de la guardia moderna, puedes sacar tu Android o tu Apple o tu Google Phone, que se ve muy bueno, y puedes empezar a escribirlo ahí. Lo primero es, predica el evangelio a ti mismo. ¿Por qué es importante predicar el evangelio a sí mismo? Es una gran pregunta. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué es importante recordar el mensaje de salvación? Cuando examinamos el Salmo 103, vamos a ver dos modos verbales. Hay tres modos verbales: sustantivo, imperativo y el otro imperativo, sustantivo y indicativo. ¿Listo? El indicativo es lo que me habla lo que es real, lo que es verdadero. El imperativo es: tú tienes que hacer esto. Es necesario que hagas algo. Entonces te describe una acción. Ese es el modo verbal imperativo. Y el sustantivo es de donde viene la expresión subjetiva. Eso es algo que puede ser una opinión, puede ser fluctuante. Entonces, el indicativo es lo real, lo cierto y lo seguro. Y el imperativo son las órdenes y peticiones. Cuando leemos el Salmo 103, podemos ver que el salmista, escuchando la voz de Dios, está diciendo: bendice. Imperativo o indicativo. 1, 2 y 3. Imperativo. Muy bien. Bendice. Es un comando que Dios le está dando al rey David para que escriba, para que otros cristianos o creyentes puedan decir: ok, lo que mi alma necesita hacer es una cosa. ¿Lo creo o no lo creo? No, voy a bendecir. Es imperativo bendecir. Entonces, ¿por qué es importante predicarnos el evangelio a nosotros? Ya vimos las razones. Porque cuando el hombre se separa de Dios, la maldad aumenta. Cuando el hombre persigue la santidad, la bondad y la gracia aumenta gracias a Cristo. Hay falsas historias por las cuales el hombre o el ser humano se ha vendido, o filosofías de vida. De pronto tú has escuchado estas filosofías de vida. Vamos a verlas rápidamente. Si tú te puedes identificar con una de estas filosofías de vida, quiero que vayas pensando cómo tú las practicas. Vamos a ver la primera, que dice romanticismo. La primera es el romanticismo. Filosofía de vida falsa. Si se siente bien, si se siente romántico, si se siente bien, entonces vamos bien. Es de Dios, las emociones están por arriba, me siento bien. Es una filosofía falsa para vivir la vida. Después está el consumismo. Te define lo que tienes o lo que no tienes. Oh, si tengo ese mejor iPhone, oh, ahora sí que, wow. Ahora sí que me siento bien. No, mi carro ya no me sirve. Necesito el último modelo. Porque ahí sí me voy a sentir bien. Hay una necesidad de saciar a través de los bienes materiales. Racionalismo. Si tiene razón, si es verdadero, de acuerdo a mi marco personal, entonces es verdad. Pero si yo razono y digo no, no va de acuerdo a mis valores, no funciona y lo desecho. Pragmatismo. Si hay algo que funciona, entonces es verdadero. ¿Eres una persona pragmática? Algunos dicen, no, yo soy práctico. Yo no me enredo con cuestiones. Pero es una filosofía también cortante que nos puede causar mucho dolor. Hedonismo o individualismo. Tú eres el centro de todas las cosas. Todos comen lo que tú dices que tienen que comer. Todos van donde tú tienes que ir. Todos tienen que ver el mismo show de televisión que tú ves. Porque todos se tienen que alinear conmigo mismo. Empiezo a ver caras de aceptación. Muy bien. Progresismo. Necesitas estar siempre mejorando a la velocidad del mundo. Necesitas ser mejor. Necesitas otro degree. Necesitas más progresar. Porque si progresas más, entonces estás bien. Estás viviendo una vida buena. Relativismo. No hay historia. Nada importa. Nada es relativo. Secularismo. No existe nada más que el mundo natural. ¿Te cuesta creer lo sobrenatural? De pronto vive más en el lado secular que en el lado espiritual. Todo lo que existe, materia física, espiritual, todo es de Dios. Para Dios, tengo noticias, no existe lo natural o lo sobrenatural. Para Dios, todo es, porque todo lo hizo Él. Religión civil estadounidense. Esta va a ser un poco difícil de entender, pero yo creo que también fácil de entender. ¿Piensas que el cristianismo debería ser agradable? ¿Piensas que el cristianismo debería ser apetitoso? Voy a la iglesia para que me hagan sentir bien. Servir debería ser lindo, sin dolor, sin trabajo, sin sufrimiento. El cristianismo no es eso. ¿Cuál filosofía de vida estás viviendo hoy? Hay sustitutos paralelos que nos quitan la vida y que van en contra de vivir una vida cristocéntrica. Para aquellos que viven en el centro de su corazón, con Cristo en el centro de su corazón, pueden servir y amar a Dios. Pueden amar a Dios y pueden amar a otros sin dolor. Sacrificialmente, sí, pero no es una carga. Es un deleite poder amar a alguien. Es un deleite poder amar a Dios. Hay un evangelio falso. Vamos a poner el evangelio falso en la pantalla. Se lo escuché a un maestro que tuve alguna vez y lo vamos a leer. Hago un anuncio. Esto no está en la Biblia. ¿Ok? Ahí lo puse el disclaimer abajo. Por todo estén afanosos, en todo sin oración y sin súplica y sin acción de gracias, no traigan sus peticiones delante de Dios. Y el conflicto de Satanás, que no entiendo y que quita la calma, destruya sus corazones y sus mentes estando sin Cristo. ¿Te sucede? ¿Estás afanado? ¿Estás angustiado? ¿Estás lleno de ansiedad? ¿Y no traes tus peticiones delante de Dios? ¿Y no encuentras reposo en Él? Filipenses 4:7 me habla, 4 del 6 al 7, me habla del verdadero evangelio y me dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante ¿qué cosa? Oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué evangelio estás viviendo? ¿Estás angustiado? ¿Estás afanado? ¿Estás sin oración, sin súplica, sin acción de gracias? Necesitas renovar el marco de creencia bíblica por el cual tú estás viviendo tu día a día. Si estás afanado y angustiado, no estás viviendo la verdad de Dios. David conocía el poder de Dios y lo recordaba. ¿Cómo predicarse el evangelio a sí mismo? Vamos a ver el Salmo 103. Predicándonos el evangelio a sí mismos, ¿qué beneficios podemos encontrar? David dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Imperativo para David, estaba claro que él necesitaba bendecir a Dios. No se está claro el Salmo 103 cuando fue escrito. No hay una línea de tiempo certera de cuando lo escribió. Pero lo más seguro es que para este punto David ya había reinado y ya había cometido muchos errores, los cuales le habían llevado a ver la gracia de Dios. Porque él empieza diciendo: yo lo único que tengo que hacer es recordar que todo mi ser necesita alabar al Señor. No parte. Y cuando dice todo mi ser, es todo mi ser. A veces Spotify adora más que lo que yo adoro. ¿No le sucede? A mí me sucede. Llevo todo un playlist y yo digo: wow, no me he detenido a cantar una canción de las 20 que toqué ni un momento en esta mañana. Necesitamos hacer un cambio de cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Y entonces David empieza a predicar el evangelio de Cristo a él mismo. Este es un salmo profético, porque sabemos que Dios utiliza a David para mostrarnos que una foto del Mesías, de quien iban a ser, que le iban a llamar hijo de David. Y empieza en el versículo 3 y dice: el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa de tu vida, el que te corona de tu bondad, de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta del nivel de infidelidad que tuvo Israel con Dios. Desde que los saca del Éxodo, los pasa por el desierto. ¿Qué hacía Dios? Ellos clamaban, Dios los salvaba y ellos volvían a inclinarse a otros dioses. Ellos se metían en problemas, Dios aparecía, los restauraba y ellos volvían a voltear su espalda contra Dios. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, ese es el ciclo. Y es un ciclo, y es un ciclo. Lo mismo sucede cuando ellos dicen a Dios: no quiero rey. No quiero que Dios gobierne sobre nosotros, sobre Israel. Queremos tener un rey como los otros, las otras naciones. Danos un rey. Y él les dice, bueno, escojan ustedes. Les entrega a Saúl y ustedes ya conocen la historia. David está haciendo un recuento de que es el Señor quien perdona, porque no había otra forma que el pueblo de Israel fuese perdonado. El Señor redime. ¿Saben lo que significa la palabra redimir? La palabra redimir significa ser rescatado de una situación difícil. Nosotros en Colombia decimos ser rescatados de una situación peluda. Redime. Cuando nadie más puede salvar, ¿quién llega? El Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, y salva a Israel nuevamente. Y el Señor es quien corona. Dios coronó a Israel con una dinastía de reyes de donde iba a venir el Hijo de Dios, desde el rey David, que lo llaman el Hijo de David. Entonces, primero, predica el Evangelio a ti mismo. Segundo, anima a la iglesia y a tus conocidos con el Evangelio. ¿Te cuesta dificultad animar a otras personas? Cuando nosotros tenemos el marco bíblico correcto, es más fácil tú decirle a otra persona, ¿sabes qué? Tienes esperanza, porque Cristo es quien salva, Cristo es quien rescata, Cristo es quien renueva. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tienen esta personalidad, no sé si a alguno les suceda, que alguien te cuenta un problema y a ti te empieza a dar como un, no es ansiedad, pero es como que, ¿y yo qué puedo hacer para resolver esto? ¿A alguien le pasa? Y tú escuchas y tú dices, no puedo hacer nada y te vas triste. Algunas personas son, no sé, la mala traducción, son las personas que llevan la carga pesada del hermano. Creo que esos no son los consejeros bíblicos. Los consejeros bíblicos, tú llegas y hablas con ellos una hora y ellos están frescos como una lechuga escuchándote todas sus dificultades y uno se para y él se va y sigue la vida bien. Pero yo estoy completamente seguro que para ser consejero espiritual, tú necesitas reconocer que solamente Dios es el que puede resolver el problema real que tiene el ser humano, no nosotros. Podemos enfocar a las personas hacia un lugar, pero ¿cómo tú enfocas a esa persona si no conoces la verdad? Necesitas conocer la verdad, porque si no vamos a apuntar a nuestros hermanos o a la iglesia local a programas o a soluciones hechas por el hombre. No necesitamos eso. Necesitamos encontrarnos, como decía Juan Calvino, con el rostro de Dios. Versículos 6 y 7 dice lo siguiente. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio conocer a sus caminos, a los israelitas sus obras. La importancia de leer el Antiguo Testamento es que cuando leemos el Antiguo Testamento podemos ver la fidelidad de Dios. La razón por la cual nos cuesta creer en la fidelidad de Dios es porque no conocemos a Dios. Y nosotros necesitamos leer lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de cómo Él salvó, cómo hizo justicia. Cuando alguien se metía con el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Todo pasaba. Todo, se abría la tierra, se peleaban los enemigos, pasaban unas cosas loquísimas. Está escrito en la palabra de Dios, es la historia del pueblo judío. Versículo 8 dice que Dios define quién es Él. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Nadie más define cómo es Dios, porque Él fue quien se reveló a nosotros. Nosotros no encontramos a Dios debajo de una piedra cuando estábamos buscando por soluciones. Dios es el que se muestra al ser humano y Dios es quien define quién es Él. Y por eso, hermanos míos, nosotros debemos resistir la tentación de adorar al Dios de nuestra imaginación. Necesitamos adorar al Dios de la revelación y el Dios de la revelación está aquí. No está en Instagram, no está en TikTok o Facebook. No dejen que otras personas definan quién es Dios. Porque hoy en día sale cualquier persona que tiene acceso a las redes sociales y dice tres disparates de Dios. Y ahora Hay gente creyendo eso. Eso resiste la tentación en creer lo que otra persona dice. Es más, resiste la tentación de creer lo que el predicador dice, al menos de que tú lo puedas comprobar bíblicamente. Necesitas conocer y adorar al Dios de la revelación, no al Dios de nuestra imaginación. La Biblia entonces nos dice cómo adorar, nos dice quién es Dios, nos dice cómo es Dios, y la Biblia es muy clara acerca de la naturaleza de Dios, que Él es redentor, que Él es perdonador, que Él es bueno. Versículos 9 y 10 dice, Dios tiene una justa razón para estar enojado contra el pecado. El pecado destruye al ser humano. Creo que tengo un quote después de esto que dice, como Satanás no pudo quitarle el trono a Dios, Satanás no puede quitarle el trono de Dios, él se encendió en contra del ser humano para causar su destrucción. La tarea principal del enemigo de Dios es destruir completamente todo lo que se parezca a la imagen de Dios. Todo lo que Satanás vea que le recuerda a la imagen de Dios, Satanás lo va a querer destruir. Entonces, el pecado destruye al ser humano. Y Dios tiene una razón justa para estar enojado con el pecado que mora en el corazón del ser humano. Proverbios 10:16 nos da una clara lista donde hay una tentación interna. ¿La tentación externa cuál es? Satanás te ofrece un estilo de vida. Tú lo escoges, es externo. Satanás no vive en ti. Satanás no tiene poder sobre ti. Porque si tú estás en Cristo, una vez tú estás en Cristo, no hay forma de salirse de Cristo. Y Satanás no puede vivir donde Dios ya está morando por completo en una casa. La tentación externa, la tentación interna es la siguiente. Proverbios 16 dice, lo que el Señor odia. ¿Y qué odia el Señor? La soberbia o la altivez. ¿Sabe lo que es la altivez? El apetito desordenado de ser preferido a otros o menospreciar a los demás. La lengua mentirosa, las manos que derraman la sangre del inocente. Un corazón que trama planes perversos, está planeando cosas perversas. Los pies que corren rápidamente hacia el mal. El testigo falso que dice mentiras. El que siembra discordia entre hermanos. Sí, Dios no está enojado y no está enojado para siempre. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo unigénito para poder calmar la santa ira de Dios. Y la ira de Dios descansa en el maltrato que Jesús recibió en la cruz, siendo Él responsable de todos nuestros pecados, tomando la responsabilidad de todos nuestros pecados en la cruz. Si Dios no está enojado, ¿por qué te ves tú enojado? A algunos que les falta sonreír de vez en cuando. Hay unos cristianos que necesitan practicar sonreír, que tienen el gozo del Señor, pero andan más serios. Que yo digo, no, si yo fuera cristiano y yo paso por el lado de ese cristiano y está tan serio y tan bravo, yo prefiero no ser cristiano. Porque una persona que está llena del Espíritu de Dios es una persona gozosa que entiende que la sangre de Jesús le dio la oportunidad de vivir. Sonríe. Es importante practicar, sonreír también. Ayer nos reímos mucho con Hernán, perdón, el viernes. Nos reímos mucho con Hernán porque estábamos haciendo la decoración del salón. Y les di un repertorio de buenos chistes, ¿cierto, Hernán? Si alguien los quiere escuchar, podemos hablar al final. No son muy buenos, son más como dad jokes. Bien malos, pero nos reímos. Dios, conociendo la maldad del ser humano, hace su misión rescatar al ser humano de la esclavitud. Yo no sé tú, pero yo creo que podemos llegar a una misma afirmación. Vivir sin Dios es un infierno. Sabemos que hay un infierno para los que deciden no creer en Jesús. Un infierno real. Pero yo creo que el anticipo del infierno real es vivir sin Dios aquí en la tierra. no tener una esperanza, vivir conflictos internos que nadie más entiende. Número 3, recuerda la constante misericordia de Dios. Vamos a tener tiempo de mirar esto. ¿Qué es? Ah, no, sí tenemos tiempo. Hay dos cosas acerca de recordar la misericordia de Dios. David empieza verticalmente y luego se va horizontalmente. Quiero que me pongan mucha atención en este momento. Versículo 11 dice lo siguiente. Porque como están de alto los cielos de la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Paremos allí. Como están de alto los cielos sobre la tierra. David empieza verticalmente. Y David miraba las estrellas, miraba el cielo, miraba las nubes y decía, así de alta es la misericordia de Dios para los que le temen. Así como cuando Israel pecaba y pecaba y pecaba, Dios hacía justicia, pero volvía a darles misericordia tras misericordia. Vamos a leer el Salmo 139. No está allí. Si tienes una Biblia, me encantaría si lo puedes sacar y buscarlo rápidamente. David, en el Salmo 139, se expresa acerca de las misericordias de Dios. Este Salmo siempre ha cautivado para mí lo que significa estar explotando del amor de Dios internamente. Omnipresencia, omnipresencia y omnisciencia del Señor. Salmo 139 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el infierno, en el Seol, preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del albo y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el seno de mi madre. Tú te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para ti, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contaran, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Versículo 23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. David empieza verticalmente. David no mira internamente. Oh, a ver, voy a pensar cuando Dios perdonó algo en mí. David no empieza acá. David dice, si yo levanto mis ojos, miro, bueno, no tenía ventana, pero miro por la ventana o abro mis ojos y veo el cielo, yo digo, oh, la misericordia de Dios está tan alta como el cielo. Y cuando él mira la naturaleza, dice, no hay nada que yo pueda hacer para aumentar en pecado que alcance la estatura del cielo. Dios me perdona y tiene misericordia de mí conforme yo le temo a Él y me acerco a Él. Él perdona todas mis iniquidades. Y luego David y continúa horizontalmente en el segundo versículo que estaba allí, en el versículo 12, dice que Él alejó de nosotros todas las transgresiones. Dice en el versículo, en el segundo versículo dice, ¿cómo está de lejos el oriente del occidente? Dice, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Sabías que hay polo sur y polo norte? Sí. Pregunta técnica. ¿Sabías que no hay polo este y polo, perdón, polo este y polo oeste? No. Si tú tomaras un automóvil o un avión particular y te fueras al polo norte, eventualmente cuando estás dando la vuelta a la Tierra, llegas a un punto de partida que empiezas a ir otra vez hacia el sur, hacia el cono sur o el polo sur. Cuando llegas al polo sur, vuelves a subir al polo norte. Pero si tú empiezas en el este y empiezas a ir hacia el este, nunca vas a llegar a donde empieza el este. Y los que estamos acá decimos, no, sí, al este de Texas o al oeste de Texas. Perdón, al oeste de Texas. No, al este de Texas, al oeste de Texas. Cuando David piensa acerca de sus transgresiones, transgresiones es pecar o irse en contra de alguien, David dice lo siguiente, dice, él, como está lejos del oriente y del occidente, perdonó mis transgresiones. Algo bien interesante acerca del perdón en el Antiguo Testamento, y es que el sumo sacerdote necesitaba ofrecer sacrificios cada año, y lo hacía por el mundo, por la nación de Israel, y lo hacía por él mismo, y levantaba sacrificios en el templo, en el tabernáculo santo o en el templo, ¿sí? Nosotros tenemos un sumo sacerdote que él fue la ofrenda, el sumo sacerdote y también la ofrenda. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecados. Se refiere a Cristo como nuestro sumo sacerdote. El tercer versículo, el versículo 13, dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. David habla de Dios como un padre. Hay varios estudios que dicen que es muy posible que Isaí, no me acuerdo el nombre de supuesto padre del rey David, hay muchos estudios que dicen que es posible que Isaí no era el papá de David. Es posible, hay muchos estudios. No hay forma que un papá diga, ah, sí, tengo estos 11 y nada más. Es posible, no estoy diciendo que está 100%, pero dicen que David posiblemente fue abandonado. La pregunta para ti es, ¿dónde está tu papá? ¿Tuviste papá? ¿Tienes una buena relación con tu papá? ¿Te abandonó tu papá? ¿Te violentó tu papá? ¿Tuviste un papá sin falta de misericordia? La relación directa que yo tengo horizontalmente con mi papá terrenal afecta mentalmente la relación que yo tengo con Dios. Y en eso necesitamos estar claros como el rey David, donde él decía, aunque mi padre y mi madre me dejara con todo, me recogerá el Señor. Dios es tu papá, Dios no te abandona y Él te protege. El versículo 14 y 16 dice lo siguiente, Él conoce que somos débiles y que hay una distinción entre el Creador, el Dios del universo y la criatura. David hace un recuento en el versículo 14 y dice, porque Él sabe que estamos, de qué estamos hechos y se acuerda de que solo somos polvo. Y dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece, pero así también muere. Vivimos un corto tiempo aquí en la tierra, pero sabemos que nuestro tiempo en la tierra es una preparación para vivir una eternidad con Dios, porque nos vamos a volver a ver con el Padre. Versículo 17 y 18 dice lo siguiente, que no hubo ser humano que hubiese podido completar el pacto entre Dios y el hombre. Dice, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de sus hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. ¿Quién cumplió la ley de Dios? ¿Quién cumplió el pacto de Dios? Solamente uno, solamente nuestro representante. Ese es Cristo. Y en Cristo nosotros podemos vivir lo que dice este versículo acerca de vivir en eternidad con Él. En el Antiguo Testamento, Dios venía y ratificaba el pacto que Él había creado. Y Él tenía que volver a hacer la parte del otro lado. En el Nuevo Testamento encontramos a Cristo, Dios hecho hombre, Cristo, Dios Jesús, Dios hecho hombre, donde Él viene y cumple el último pacto, el mejor pacto, donde nos deja el sello del Espíritu Santo. Entonces, el rey David entendía que un rey no podía reinar bien sin la dirección de un rey verdadero. Dios y David, David estaba sometido a Dios y Dios le confía a él la dirección de su pueblo. ¿Estás confiando en la dirección de Dios para tu vida? Cuando te sometes a Dios, puedes confiar de que Dios está dirigiendo tu vida. Número 4, confía en el gobierno y el liderazgo del Señor. Repito, confía en el gobierno y el liderazgo del Señor. El rey David termina diciendo lo siguiente. Así como David declara el establecimiento del trono de Dios, asimismo Jesús reconoce el trono y el reino de Dios en la tierra. El versículo 20, 21 y 22 nos da declaraciones absolutas. Lo podemos ver en la pantalla, donde él dice que los ángeles, dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles. Sus ángeles le adoran, perdón, sus ángeles obedecen la voz de la palabra de Dios o la palabra de Dios. Los ángeles o los ejércitos sirven haciendo la voluntad de Dios y su obra domina la tierra ejerciendo el mandato cultural. Todo está en un reinado perfecto y Dios permite que David vea cómo luce la perfección de Dios reinando en el templo o sobre la tierra. Cierra el salmista reflexionando diciendo lo siguiente: bendice, alma mía, al Señor. Cuando el pueblo de Israel está exiliado en Babilonia, tú pensarías que cuando la economía está yendo mal o alguien está gobernando mal sobre el país, Dios te diga retirada, ¿no? Como en los ataques militares, retirada, nos vamos, no vamos a poder. Pero lo que Dios le dice a su pueblo es lo siguiente: sigan adelante, que yo gobierno y yo estoy sobre ustedes. Yo soy su Dios, yo soy su Señor. Tengan hijos, hagan vivienda, hagan cultura, recuerden sus ritos, no olviden sus raíces, que yo estoy gobernando sobre la tierra. O sea, la invitación es para que tú puedas ver que Dios sí está gobernando. Entonces, ¿por qué es importante nosotros mirar al Salmo 103 en vista de lo que nosotros queremos hacer con nuestras generaciones? Aquí hay muchos niños en el lugar, mis hijos están por ahí. Ahí está Samuel, Matías no sé dónde está, está por allá abajo de una mesa. Por allá está, perfecto. Nosotros leímos esta semana el Salmo 3, el Salmo 103, el Salmo 139, Efesios 1 por la noche, lo leímos. Nuestros intentos de discipulado para nuestros hijos a veces son difíciles, porque a veces ellos no quieren ver, no quieren escuchar, no quieren nada. Es la realidad. Pero la mejor enseñanza es cómo nosotros modelamos y vivimos nuestra vida de acuerdo al Salmo 103. Si Samuel y Matías no entienden nada de mis palabras, por lo que les dije bíblicamente, yo creo que ellos puedan ver un padre arrepentido que cuando comete un error puede ir y pedirle perdón a sus hijos y a su esposa. Y que ellos tengan claro de que nadie es perfecto, pero no es una excusa para seguir caminando en el pecado y la transgresión. El nadie es perfecto es una buena ilustración, pero nadie es perfecto para poder vivir en arrepentimiento porque Cristo sí es perfecto. ¿Vale? So, terminamos entendiendo que Jesús alcanzó a grandes generaciones. Jesús no hizo ministerio de niños, ministerio de jóvenes, adultos, medio adultos sin hijos, medio adultos buscando pareja, varones, mujeres, adultos, retirados. Jesús no hizo nada de eso. No estoy diciendo que así se hizo y así no se tiene que hacer, no estoy diciendo eso. Pero Jesús alcanzó a todas las generaciones. Estoy seguro que cuando los discípulos venían a buscarlo, Jesús estaba jugando soccer de pronto con los niños, canicas, ¿sí? Piedritas. Jugaba con los niños. A veces lo encontraban en el templo, con los fariseos y los grandes eruditos de la ley. Quiero que veas tu vida por un marco relacional. Yo soy adulto, tengo 33 años, solamente me puedo relacionar con varones que tienen 33 años, porque eso es lo que yo estoy buscando en el Señor y crecer. ¿Listo? Lo respeto. Pero hay un joven de 20 años que está buscando una cercanía contigo. Y por vivir tan secluido en un grupo especial, las otras generaciones no tienen cómo ver otras generaciones modelar lo que significa vivir una vida santa. Yo quiero saber cómo viven los de 50, 60 años. Tengo que hacer amigos de 50 y 60 años porque ya voy para allá. Estoy que llego. Pero si ellos andan en su ministerio de 50 y 60, yo nunca voy a poder vivir o ver cómo una persona de 50 y 60 vive el Evangelio de Cristo. Sea abierto a las generaciones que Dios te está enviando. A los niños que están acá, están mirándote, están modelando, están viendo cómo reaccionas, cómo miras, cómo hablas, si sirves o no sirves en la iglesia local, si vas a misiones, si no vas a misiones. Quiero terminar diciendo lo siguiente, para terminar. El Salmo 103 es un paralelo de lo que significa el Evangelio de Cristo. ¿Vale? Vamos a ponernos de pie para orar y voy a terminar con unas afirmaciones de acuerdo al Salmo 103. Pongámonos de pie. El Salmo 103 nos recuerda la historia del Evangelio de Cristo. ¿Cómo nos lo recuerda? Nos lo recuerda de esta manera. Quiero que pongan mucha atención. De pronto si puedes cerrar tus ojos y escuchar estas afirmaciones que vienen delante, perdón, vienen directamente del Salmo 103. Y dice así, Cristo es quien nos enseña a bendecir. Bendice alma mía al Señor. Cristo es quien perdona todas mis iniquidades. Cristo es quien sana todas mis enfermedades. Cristo es quien me rescata del foso del lodo cenagoso. Cristo es quien me corona de bondad y compasión. Cristo es quien me colma de bienes. Cristo es quien renueva mis fuerzas, como el águila. Cristo es quien hizo justicia, tomando mi culpa y pagando con su propia vida el pecado de la humanidad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así como el Señor mostró el camino y la verdad a Israel saliendo de Egipto, Cristo nos sacó de un Egipto. Cristo es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Cristo da muchas oportunidades para creer. Cristo no nos trató según nuestros pecados o iniquidades. Cristo se llevó nuestras transgresiones al fondo del mar y tan lejos como está el oriente del occidente. Cristo tiene compasión de Dios, de los que temen y creen en Él como un buen padre. Cristo es nuestro sumo sacerdote y ahora en forma de humano conoce nuestras debilidades y sabe que somos humanos frágiles. Cristo nos habla en lenguaje eterno. Tendrás vida eterna si crees en mí. Cristo fue burlado como rey de los judíos, pero ellos no sabían que Él era el rey eterno. Cristo es quien los ángeles adoran día y noche, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la exaltación. La creación eterna le adora constantemente. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Las estrellas cuentan la misericordia de Cristo. Cristo es lo que mi alma desea y necesita bendecir día y noche su nombre. Cristo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Señor, te bendecimos y te adoramos. Perdónanos por creer falsas historias de cómo vivir esta vida. Ayúdanos a creer el Evangelio correcto, el Evangelio de salvación. Ayúdanos a crecer en amor por ti y amor por el prójimo. Ayúdanos a todos como iglesia local a crear un hogar que sea relacional y acogedor para las familias de Flower Mound, Louisville y todos los alrededores. Gracias, Cristo, por morir en la cruz. Gracias porque tú nos ofreces vida eterna y una vida con propósito en ti, Señor. Vamos a adorar al Señor.